artículos, sus 30 comunicaciones al Congreso, muchas de ellas girando sobre esto, hace que pueda hacer de verdad casi una historia global de la edad moderna en la provincia de, en la región de Baleares. Eres catedrático de esa universidad, lo fue también de Extremadura, y hoy día es presidente de la Asociación Española, ahora Fundación Española de Historiadores de Moderno. Puedes maniobrar.
Bueno, yo en primer lugar, dentro de la capacidad de maniobra que me otorga nuestro presidente, quisiera que no por responsabilidad mía, procuraré por lo tanto ajustarme al tiempo, si hemos tomado el café tarde, no creo que nos importe mucho, que no lleguemos tampoco demasiado tarde a la hora de comer. Yo quisiera también, no porque sea este un ritual protocolario, sino porque es así sentido vivamente, agradecer a la organización del coloquio canario-americano y especialmente a nuestro amigo don Antonio Betancourt que me haya brindado la posibilidad de estar aquí pues una semana por dos motivos. Un motivo profesional para aprender bastante de las ponencias, de las comunicaciones que me han precedido, y por otro lado, ¿por qué no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, pues tener un contacto con amigos cuyas raíces, no me cabe la menor duda, que son profundos y que a mí personalmente pues me congratula ese aspecto? Dicho esto, pues vamos a entrar en materia, para entrar en materia precisamente para irme a la guerra hispano-británica de 1739, dos notas introductorias no cualesquiera. En primer lugar, ya Carlos Martínez Chou ha destacado la extraordinaria importancia que tiene para el futuro de la monarquía española del 700 la paz, los tratados, en definitiva, de Utrecht, que concluyen, que ponen fin a la guerra de sucesión a la corona de España. Prácticamente podemos decir que si sin Westfalia no podríamos entender pues la política internacional de la segunda mitad del XVII, o sin el Congreso de Viena, la del siglo XIX, o sin la Paz de París, la de la primera mitad del XX, o Potsdam lo mismo para la segunda mitad del XX, sin Utrecht prácticamente no entendemos cómo resulta no solamente la política exterior española, la política internacional de Felipe V, que en la sala tenemos dos pilares destacados sobre las que sustentar nuestro discurso, sino que básicamente toda la problemática generada por las cláusulas gravosas, onerosas para la monarquía, derivadas de Utrecht, fundamentalmente en su vertiente americana, motivan, por lo tanto, el despliegue de toda una serie de relaciones internacionales, de toda una política exterior. Pensemos que Felipe V, para ser reconocido soberano por las potencias internacionales, no le queda otra alternativa, o a su tutor, a Luis XIV también, que hacer concesiones. Concesiones en el ámbito territorial europeo, quien se embolsa ahí las principales ganancias es Austria, además de otras potencias como Saboya, y de hacer concesiones de puntos estratégicos a Inglaterra, como Gibraltar o Menorca, y sobre todo de hacerle concesiones en el ámbito colonial. No es novedoso a la concesión del derecho de asiento de negros, derecho de asiento de negros que normalmente había estado en manos extranjeras, en manos portuguesas, precisamente el arrebatarle a Portugal a comienzos del reinado ese derecho y concedérselo a Francia es uno de los motivos que las potencias de Europa extranjeras no van a tragar y en definitiva van a apoyar una alternativa al trono a Felipe V. Pero sí va a ser novedoso, es decir, es el primer resquebrajamiento del monopolio del comercio colonial, el navío, que se convertían en los navíos de permiso, los navíos de 500 toneladas que Inglaterra va a tener derecho a enviar a América, a ambos virreinatos, al virreinato de Nueva España y al virreinato del Perú, para que compitan legalmente con las mercancías transportadas de la metrópoli. Evidentemente, ni los navíos que transportaban esclavos negros de África, ni los navíos de permiso transportaban solo esclavos negros, ni tampoco transportaban las 500 toneladas legales con las que podían comerciar. Está muy claro que son, además, puertas abiertas para la introducción masiva o no masiva, pero para la introducción de géneros de contrabando que, en definitiva, originan, por lo tanto, unas relaciones conflictivas hispano-británicas. Los británicos van a intentar defender este hecho, mientras que existe una voluntad represora por parte de las autoridades hispánicas hacia estas introducciones fraudulentas de mercancías que compiten con las de la metrópoli. Pero la situación, yo diría, que se complica más todavía. Además de las cláusulas de Utrecht y de las concesiones realizadas por la monarquía española, por la actitud de connivencia de la burguesía americana, de la burguesía criolla, con precisamente los contrabandistas, con los contrabandistas británicos, lo cual ya no es novedoso del siglo XVIII, pero que sí que se acentúa y que motiva que el sistema de la carrera de Indias, el sistema de comercio colonial, se mantenga en definitiva, aunque a trancas y barrancas, y se mantenga con graves dificultades. En primer lugar, digamos, el sistema, ya es muy conocido este, las flotas salían de los puertos andaluces, de la Andalucía occidental, iban a Veracruz o iban a Portobelo, desde donde, bueno, de Veracruz se dirigían después por tierra a la Ciudad de México, donde precisamente intentaban vender esos géneros a los comerciantes mayoristas mexicanos o limeños. Los limeños tenían que hacer un viaje hacia el norte de unos 2.000 kilómetros por el Pacífico, cruzar después el montuoso Istmo de Panamá y acudir a unas ferias de Portobelo con su dinero, con la plata del Potosí, para adquirir esa mercancía. Precisamente nos encontramos que si ambos virreinatos están atiborrados de géneros de contrabando, la burguesía criolla pues le resulta más rentable, más lucrativo para ellos adquirir esos géneros de contrabando y por lo tanto no adquirir los géneros que se le envía a la metrópoli. Lo que practican es la táctica que ha descrito muy bien Geoffrey Walker del chantaje colonial, es decir, boicotear la adquisición de los géneros venidos de la metrópoli, motivar que flotistas y galeonistas tuvieran que permanecer durante largo tiempo con gastos por su parte en América, hasta que descendiesen, hasta que bajasen los precios, con lo que la competencia de los géneros de contrabando era, por lo tanto, tremendamente dura. Por tanto, estas son las bases fundamentales que nos van a explicar, en definitiva, que la monarquía hispánica esté prácticamente abocada, esté prácticamente determinada a pesar de la volatilidad de las relaciones internacionales de comienzos del siglo XVIII, a un enfrentamiento evidente con Gran Bretaña, con Inglaterra. Y por tanto, de ahí que desde que concluya la Guerra de Sucesión a la Corona de España, una serie de personajes del equipo de gobierno que se instala con Felipe V en el poder inmediatamente tengan la claridad mental de que el futuro para la monarquía es seguir manteniendo el imperio americano, seguir manteniendo intactas las relaciones mercantiles con él, para lo cual es necesaria una política rehabilitadora y potenciadora de la marina, de la flota. Y este es, sin lugar a dudas, uno de los haberes que cuentan una serie de personajes, entre los que destaca la figura realista, pragmática, de José Patiño, que antes de actuar de superministro, de acumular una serie de secretarías paulatinamente hasta llegar, digamos, a su cénit de poder, a pesar de las críticas internas a que fue sometido él y sus hechuras y la patiñada, como dice la prensa de la época, pues Patiño tiene en su haber, digamos, una política de construcción de arsenales dedicados a potenciar la flota, a una flota que él piensa destinar fundamentalmente a la defensa de las comunicaciones con América, aunque otras intenciones la desvíen fundamentalmente al Mediterráneo, a la recuperación de plazas cedidas fundamentalmente a Austria y a Saboya tras la Guerra de Sucesión. ¿Qué sucede mientras tanto? Pues Patiño fallece en 1636 y la importancia de su muerte es prácticamente reconocida frente a las críticas a que había sido objeto en el interior por diversos gobiernos exteriores. Incluso Robert Walpole, el primer ministro británico, confesará en Londres que la pérdida de Patiño era una desgracia irreparable para España. Los éxitos de su política exterior pueden palparse en el paso de don Carlos a Italia como duque de Parma, en primer lugar, fruto de la negociación diplomática, la reconquista en el norte de África de las plazas de Orán y Mazalquivir, el restablecimiento en el reino de Nápoles y Sicilia de un infante de la monarquía española, como una de las secuelas de la intervención española en la guerra de sucesión polaca, y en definitiva, como dice José María Jover, un intento de encauzamiento de los deseos de la reina Isabel hacia una política nacional y no la meramente dinástica de establecer a los hijos del segundo matrimonio en territorios italianos. Patiño, como dijo muy bien Antonio Betancourt, dirigió sus pensamientos a una política española esencialmente mediterránea, al mismo tiempo que su política naval debía conducir a la salvaguardia del imperio colonial amenazado por la actividad británica. Los ingleses en la península ibérica van a contar siempre con la plaza de Gibraltar como principal enclave para la introducción fraudulenta de mercancías con la que sostener esta colonia. Y en América van a disponer de tres importantes vías de penetración. Una es la isla de Jamaica, conquistada ya en la segunda mitad del 17, desde 1655, y en estrecha relación complementaria con esta isla, los establecimientos ilegales británicos para el corte del palo Campeche en el Yucatán, que motivan agrias disputas anglo-españolas a lo largo de toda la centuria. En segundo lugar, las factorías que posee la Compañía Británica del Mar del Sur, en lugares estratégicos para el comercio de negros y, además, la introducción de mercancías de contrabando.
Salida de la plata.
Y en tercer lugar, a través del Brasil portugués, desde donde disfrutaban de beneficios para la introducción clandestina de mercancías, es decir, los territorios del enclave del Plata, a través de la colonia de Sacramento, cuyo mantenimiento del statu quo va a motivar rupturas diplomáticas entre Madrid y Lisboa, la última de las cuales es la de 1737, antes del desencadenamiento de la guerra de Jenkins, de la guerra de la Oreja. Además de esos tres enclaves, la fundación de la nueva colonia británica de Georgia, dentro de los límites que el gobierno español pues consideraba de su soberanía, es además otra fuente de dificultades, otra fuente de conflictos, que va a preparar ese inevitable enfrentamiento. Y pesan ahí pues todos los problemas que he citado, derivados de las concesiones de Utrecht, derecho de asiento y derecho de navíos de permiso, ampliados abusivamente, además de las repercusiones de la represión del contrabando. Los ministros españoles tenían toda la razón al sospechar que las concesiones del asiento de negros y del barco anual, en lugar de ser sustitutos del comercio ilícito, eran una tapadera para practicarlo en mucha mayor escala. La City londinense va a convertirse en el corazón financiero de una importante talasocracia de contrabandistas que lo que exige es, en definitiva, la libertad de navegación y la libertad de comercio y libertad de introducción de mercancías por doquier. Por tanto, se enfrentan ahí dos concepciones y van a ser los mercaderes británicos quienes a fines de la década de los 30, 1737-38, antes de 1739, desencadenen toda una importante campaña propagandística a través de panfletos, a través de libelos, a través de hojas volanderas y a través de los múltiples medios que tienen en la época para, en definitiva, influir sobre la opinión pública y para presionar políticamente al gobierno británico, un clima que podemos calificar de hispanófobo, de que España, por lo tanto, mantiene unos privilegios, mantiene unos reductos, que es imposible que en aquellos momentos puedan mantenerse y que es necesario que el gobierno británico intervenga con las armas en la mano para defender los intereses mercantiles de sus comerciantes, de sus hombres de negocios, de sus contrabandistas, si queremos decirlo, y que el gobierno, por lo tanto, debe ser sensible a los intereses económicos de sus comerciantes. Ahí entra en juego en 1739 el caso no tan anecdótico de Jenkins, de un capitán inglés que declara ante el Parlamento británico pues haber sido capturado, apresado y torturado por las autoridades españolas, que llegaron a cortarle una oreja, que le devolvieron para que la mostrara pues donde se le antojara. Y la oreja de Jenkins llegó a exhibirse en el Parlamento de Londres y el gobierno británico va a acabar enviando un memorial a Madrid en el que figuraba, además del agravio por la oreja de Jenkins, pues toda una relación de, de lo que consideraba vejaciones, de abusos, de agravios, entre los que destacaba pues el apresamiento de navíos, redactado en un tono altivo, con acusaciones graves hacia las autoridades españolas de violaciones de derechos de gentes, de violaciones de tratados que se remontaban en algunos casos al último tercio del siglo XVII, es decir, al tratado de 1667. A esta memoria le siguieron una serie de debates parlamentarios precedidos por la creación de un clima de opinión hostil hacia España, a través, como he citado, de la prensa, a través del folleto, a través del libelo, a través del panfleto. El pacifismo del gobierno londinense se vio desbordado y la guerra resultó inevitable. El 23 de octubre de 1739, pues Jorge II de Inglaterra, ante un entusiasmo popular, declaraba la guerra a España, y meses antes de la declaración de guerra, navíos británicos se habían dedicado a capturar embarcaciones, tanto españolas como francesas, en el Atlántico. Los Borbones, por lo tanto, van a verse abocados por Inglaterra a un entendimiento mutuo ante las agresiones de que fueron víctimas. Era este, por lo tanto, un conflicto internacional en el que la defensa y seguridad de los intereses comerciales transatlánticos ocupa un lugar primordial. En primer lugar, en mayo de 1738, una flota británica al mando de Haddock había sido destacada a Gibraltar y al Mediterráneo. Después, otra flota navegaba a la altura del Cabo San Vicente con el objeto de capturar buques españoles que se dirigiesen o viniesen de América, pero uno de los personajes fundamentales que va a destacarse en la agresividad antihispánica, ante la hispanofobia, va a ser el almirante Vernon, que recibirá por fin órdenes de zarpar con una escuadra hacia el Caribe para desarrollar todas las hostilidades que pueda contra los españoles de la manera que juzgase más apropiada. Este va a llegar a Jamaica y ahí va a tomar la decisión de que Portobelo, de las ferias donde se comerciaba, digamos, todo el virreinato del Perú, va a ser su objetivo fundamental y con él va, digamos, a partir de entonces van a tener lugar, digamos, ya las agresiones británicas directas. Pensemos que ahí debía celebrarse una feria, por tanto, 12 millones de pesos transportados por la Armada del Sur desde el Perú estaban entonces en el Istmo de Panamá, esperando ser desplazados, esperando cruzarlo, esperando ser desplazados a Portobelo. Los navíos de la Compañía del Mar del Sur no se presentan a la feria y las factorías de la misma son evacuadas, son augurios amenazadores. La casi total desaparición de buques contrabandistas de la zona costera acrecienta las sospechas de que algo se estaba fraguando. El tesoro queda retenido en Panamá y los mercantes se quedan en Cartagena de Indias a la espera. En diciembre de 1739 la escuadra de Vernon inicia sus hostilidades contra Portobelo, da comienzo, por lo tanto, ahí la guerra hispano-británica de la oreja o la guerra de Jenkins. Portobelo no pudo ofrecer demasiada resistencia, cae en manos británicas. Vernon, por lo tanto, se dedica a partir de entonces a capturar navíos y a capturar armamentos españoles y la caída de Portobelo en manos británicas motiva que cunda el pánico en Panamá y en todo el virreinato peruano. Los comerciantes limeños, al percatarse de que su tesoro pues corría peligro, deciden que la Armada del Sur retroceda, que retorne pacífico abajo hasta Guayaquil, desde donde el tesoro será transportado a Quito, luego a la población de Honda en Nueva Granada. Es decir, que deciden los comerciantes también de Cartagena desplazar su mercancía hasta Honda, punto en que el río dejaba de ser navegable. Ahí se espera celebrar una feria improvisada con asistencia de galeonistas y de comerciantes peruanos que va a acabar en un fracaso. Evidentemente, estas pérdidas, estos factores que habían contribuido a la caída del sistema de los galeones, por un lado la resistencia comercial de los peruanos y la presencia de los ingleses, van a coincidir en una escala sin precedentes. Los comerciantes de Lima no habían respondido a la convocatoria para acudir a la feria, mientras que los ingleses llegan a Portobelo no para comerciar, sino en navíos de guerra, para, en este caso, destruir la plaza. Prácticamente va a quedar desbaratado todo un sistema de comercio que había perdurado durante, aunque a trancas y barrancas, con dificultades, con obstáculos, durante casi dos centurias, en estos momentos, ante la declaración de guerra británica. Un sistema que había demostrado ya sus fragilidades, sus debilidades, pero que claramente ante la embestida bélica va a caer en estos momentos y la no celebración de feria va a motivar agrias disputas que van a durar entre los comerciantes de Lima, entre los comerciantes limeños, la corona, los peruanos y los galeonistas y el gobierno virreinal, que van a durar durante mucho tiempo, lo cual demuestra, por lo tanto, la incertidumbre sobre el futuro que en aquellos momentos cunde. ¿Qué va a suceder ahí? Pues que con rapidez el conflicto, inicialmente hispano-británico o anglo-español, se internacionaliza por coincidir al cabo de unos meses por azar con el fallecimiento del que había sido competidor de Felipe V en el trono de la monarquía hispánica, del emperador Carlos VI, haber muerto sus hijos precedentemente y él intentar variar el sistema sucesorio que precedieran sus hijas a las hijas de su hermano, a las hijas de José I. Evidentemente, también en este caso, intereses internacionales en los que se va a ver implicada España van a intentar apoyar, no en este caso a la hija mayor de José I, casada con el elector de Sajonia, quien apoya inicialmente la monarquía española, sino a la que estaba casada con el elector de Baviera, con quien tenía una larga tradición de amistad la monarquía española, y a partir de entonces entramos nuevamente, ya se han destacado las tremendas conexiones de la política europea con la política americana. A otro caso importante de que las confrontaciones internacionales en Europa van a tener hondas repercusiones y amplias consecuencias en el mundo americano. La guerra de sucesión austríaca va a originar, por lo tanto, ahí dos importantes enfrentamientos. Prusia, que en este caso va a ser aliada de Francia, va a dirimir con Austria lo que podríamos denominar el dualismo germánico, mientras que las potencias borbónicas, Francia y España, enfrentadas con Inglaterra, aliada en este caso de Austria, van fundamentalmente a decidir lo que va a ser la confrontación internacional en el ámbito americano, en el ámbito colonial. España, como he dicho, apoyó inicialmente al elector de Sajonia, que era el padre de María Amalia, que era la esposa de Carlos, rey de Nápoles, el que fue después Carlos III, con el que concluyó el Tratado de Frankfurt en noviembre de 1741. Pero a partir de 1742, presionada por Francia, decide abandonar a Sajonia para respaldar a Baviera, para respaldar a su elector Carlos Alberto, su viejo aliado, desde antes incluso de la guerra de sucesión española, desde los últimos años de la época de Carlos II, un elector de Baviera, pues fue gobernador de los Países Bajos desde en torno a 1690. Felipe V e Isabel de Farnesio van a ver ahí una magnífica oportunidad de coronar su política italiana, como así fue, y de volcarse en los asuntos europeos, relegando el conflicto colonial, lo que colmó las apetencias de Inglaterra. Fallecido ya Patiño, un antiguo colaborador suyo, miembro de la patiñada, como la llamaban sus críticos, Campillo, va a ser llamado a las más altas responsabilidades políticas. Asumirá en este caso no cuatro, tres secretarías, la de Marina, Indias, Guerra y Hacienda, todas menos las de Estado y Justicia, y Campillo fue un continuador de las labores de superministro que había ejercido ya Patiño. La guerra de sucesión austríaca fue el dispositivo definitivo que hizo saltar en pedazos el sistema de Utrecht y desencadenó una conflagración general europea. Con ella pasamos de la guerra de la oreja, por lo tanto, a la conflagración general, con la que hemos titulado nuestra participación en el coloquio, y ahí, pues, Austria y Prusia se disponen a dirimir sus problemas y Inglaterra y Francia se disputan también la hegemonía en el ámbito colonial. Para España, pues esta guerra significa la integración de los objetivos italianos o de los objetivos parmesanos en un sistema de política atlántica destinada a salvaguardar el porvenir de su imperio colonial americano contra su principal enemigo. Si en América Vernon había tomado ya y había destruido Portobelo a fines de 1739, va a fracasar en la primavera de 1741 en su intento de ocupar Cartagena de Indias, defendida por Blas de Lezo, que pierde la vida en el combate, pero Cartagena de Indias se conserva efectivamente en virtud de sus importantísimas fortificaciones y de sus medios de defensa frente a la agresividad británica. Ello significa, por lo tanto, que a pesar de la pérdida de Portobelo, pues la monarquía española dispone, en virtud de los preparativos anteriores, de dispositivos de defensa que se muestran eficaces frente a los ataques británicos. Mientras, por otro lado, pues fuerzas navales hispánicas desembarcan en Orbetello, donde se le unen fuerzas napolitanas y intervienen en Italia. La muerte de Campillo en 1743, en plena guerra, permite el acceso a la dirección del gobierno a otro que podríamos llamar superministro, de hecho, que será Ensenada, Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada. A él también le fueron confiadas las 3 secretarías de que disfrutaba Campillo, Hacienda, Guerra y Marina e Indias. El acceso al poder de Ensenada posibilitó un acercamiento rápido entre Borbones de Madrid y París. Es la época del segundo pacto de familia que muy bien conocemos gracias a los estudios de Didier Ossanam. Y como él ha expuesto, se combinó ahí firmemente pues la unión de ambas monarquías para una declaración de guerra a Inglaterra y la firme ayuda de Francia para poner fin al privilegio del asiento de negros y del navío de permiso, es decir, de las cláusulas onerosas, lesivas, como ha utilizado el término el profesor Martínez Chou, precisamente a fin, en definitiva, Francia y España lo que van a intentar en este caso va a ser dañar a Gran Bretaña, la que les ha dañado, la que les ha perjudicado precisamente, lo más posible. Luis XV declarará la guerra a Gran Bretaña en febrero de 1744 y París se compromete, además, a luchar para desalojar a los austríacos de sus posesiones del norte de Italia e intentar conseguirlo, pues no fue así, el milanesado para el infante don Felipe, el otro hijo de Isabel de Farnesio, que era además yerno de Luis XV, y de dotar a la reina Isabel de Parma y Plasencia mientras viviera, además de apoyar la recuperación de Gibraltar y Menorca. Luis XV y Felipe V estipularon además un pacto personal y secreto a fin de dañar todavía más a Gran Bretaña para restaurar al pretendiente jacobita Carlos Estuardo en Gran Bretaña. Incluso tropas hispánicas se acumulan en Galicia y apuntan o amenazan a Irlanda, y también para esta misión tropas francesas se acumulan en Dunkerque, desde donde escuadras deberían conducirlas a Inglaterra en 1744. Decir al respecto que Carlos Estuardo llegó a desembarcar en Escocia en el verano de 1745 y que esta es la fecha del último intento estuardista de disputar el trono, intento fracasado, frustrado, a los Hannover. Austria tuvo que recurrir durante un tiempo a sus tropas acantonadas en Italia para defender sus propias posesiones patrimoniales ante el avance de bávaros y franceses, por un lado, y ante la amenaza prusiana, por otra, pero finalmente la suerte europea, es decir, se resuelve por un lado. Felipe V muere, como sabemos, en 1746, en plena conflictividad, es decir, sin ver solucionado el conflicto de un ataque de apoplejía, y su muerte, precisamente, decepcionado ante ya la retirada francesa del conflicto, lo que considera, por lo tanto, una traición, lo que considera un atentado contra las estipulaciones del segundo pacto de familia, motivan claramente que la monarquía española tenga que combatir sola, sobre todo, tanto en el ámbito italiano, pero sobre todo en América, contra Inglaterra. La monarquía de Fernando VI, la monarquía que a partir de 1748 adoptará la tónica de neutralidad, va a seguir respetando los acuerdos previstos, proseguirá la conflagración hasta 1748, en que firma la paz de Aquisgrán, en que Francisco de Lorena, el marido de María Teresa, es reconocido emperador, también don Felipe acceda a la posesión de los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, con la condición de que su hermano mayor fuera en su día rey de España, ante ya su previsible falta de descendencia. Él le sucedería como rey de las dos Sicilias, los ducados de Parma y Guastalla retornarían a Austria, y Plasencia a Cerdeña, y el Tratado de Aquisgrán pone fin a la guerra de sucesión austríaca. Sin embargo, lo que va a suceder en virtud de estas conflagraciones va a ser una alteración fundamental de la secular relación comercial entre España y las Indias de una forma básica. Inglaterra, en compensación por la interrupción durante la guerra de su disfrute del derecho de asiento de negros para la Compañía del Mar del Sur durante 4 años, exigió compensaciones. Y de la misma manera también estuvo dispuesta a plantear la renuncia a esos derechos y a los derechos que le quedaban de disfrute del mismo, a cambio de recibir como compensación el pago de la suma, entonces de 100.000 libras esterlinas, pagaderas en el plazo de 3 meses, iniciándose así un nuevo periodo de relaciones comerciales entre los dos países. La abolición del derecho de asiento, que durante casi 40 años había disfrutado la Compañía del Mar del Sur, estableció, por lo tanto, un nuevo tipo de relaciones entre España e Inglaterra, por una parte, y entre los comerciantes de la metrópoli y los comerciantes de las colonias, por otra parte. Si por un lado, como hemos citado, en los anteriores 30 años, tanto mexicanos como peruanos se habían mostrado cada vez más hostiles a cooperar con flotistas y galeonistas, a adquirir su mercancía, hasta el punto de forzar a que los comerciantes de la metrópoli estuviesen cada vez menos dispuestos a arriesgarse en invertir en mercancías para su embarque en las flotas y en los galeones. Al concluir la guerra, los comerciantes mayoristas americanos lo que ansían va a ser lo contrario, restablecer el régimen de flotas y galeones, e incluso llegan a solicitar al rey que así lo hiciese. Y el cambio se produce precisamente en algo que ya ha sido señalado, a consecuencia del modo en que el comercio americano había tenido que funcionar durante la contienda. La potencialidad naval británica disuadió a las flotas cargadas de mercancías y tesoros a tratar de cruzar el Atlántico. En consecuencia, no quedó otra alternativa que extender a todas las áreas americanas la utilización de un sistema que ya se venía usando a menor escala, pero ampliarlo enormemente, que fue el de los navíos de registro, como único medio de mantener el comercio entre España y las Indias. No solo era más probable que mercantes que navegasen solos pudieran burlar mejor que una gruesa flota la vigilancia del enemigo, sino que la Marina Española necesitaba todos sus navíos de guerra disponibles para la defensa de sus plazas ante los ataques británicos. Entonces, la corona se mostró en estos tiempos generosa en otorgar más licencias a los navíos de registro, se multiplican los navíos de registro, y la monarquía otorga a comerciantes dispuestos a invertir su dinero en mercancías, licencias para venderlas directamente en las Indias. La siniestralidad de los navíos de registro se mostró superior a la de las flotas y galeones, pero durante los años de guerra son los navíos de registro los que mantienen las relaciones comerciales, las relaciones mercantiles hispanoamericanas. La llegada además masiva de navíos de registro produjo una deformación total de la práctica comercial existente en ambos virreinatos americanos. La celebración de grandes ferias, donde los comerciantes mayoristas acudían a adquirir la mercancía de flotas y galeones y la distribuían después a los minoristas por el interior de los virreinatos, se mostró completamente innecesaria, por lo que no se celebraron. Portobelo había sido destruido, ya no se volvieron a celebrar jamás ferias en Portobelo, sí se volvieron a celebrar en Nueva España, y se dejó de comerciar de esta forma. Los comerciantes españoles ya no tenían que negociar, por lo tanto, con esos comerciantes mayoristas que les practicaban la táctica del chantaje colonial, mexicanos o limeños, ya no estaban empeñados en vender la mercancía en grueso y regresar a España cuanto antes con el dinero recaudado de la venta de la mercancía, sino que estaban dispuestos incluso a permanecer un tiempo en Nueva España y dejar que volvieran en el navío de registro sus antecesores que ya habían concluido sus negocios en el virreinato. Incluso comerciantes españoles se establecen más en México con el fin de actuar de agentes intermediarios de las mercancías que van llegando de Cádiz y del hinterland andaluz. En la 1755 encontramos a unos 60 de estos agentes y los comerciantes mayoristas mexicanos se encontraron con que disminuyó considerablemente su papel de intermediarios y expresan en este caso su malestar por el hecho de que los mercaderes españoles tuviesen acceso directo a los mercados internos del país. Y en Sudamérica, en el virreinato del Perú, la situación era parecida. La toma y saqueo de Portobelo por Vernon, seguido por la destrucción de sus defensas, así como la continuidad del poderío naval británico en aguas del Caribe, motivaron que la ruta del norte hacia Sudamérica resultase demasiado azarosa para los navíos españoles. Por consiguiente, los navíos de registro procedentes de la metrópoli tomaron la ruta del sur para llegar al Perú vía Buenos Aires o doblando el Cabo de Hornos, más vía Buenos Aires que doblando el Cabo de Hornos por razones técnicas, y este cambio radical en la tradicional ruta del comercio hizo que el antiguo resentimiento de los limeños ante el florecimiento comercial de los del Río de la Plata creciese hasta dar paso a una amarga disputa intercolonial. Los comerciantes de Buenos Aires pues llevaban años ya introduciendo mercancías de contrabando en el Perú a través de charcas, donde traficaban también con la mercancía de los contrabandistas o de los navíos de registro. Esta va a ser la etapa de máximo florecimiento comercial de la plaza de Buenos Aires, que va a desempeñar a partir de entonces un papel fundamental. Buenos Aires se convierte en el principal puerto comercial del subcontinente americano. El mayor número de navíos de registro con licencia va a ir allí, además de los buques de contrabando, y muchos pues alegarán que el mal tiempo les impide doblar el Cabo de Hornos, por lo que no queda otra alternativa que utilizar Buenos Aires como centro de desembarque. De esta forma, pues un chorro ininterrumpido de mercancías ingresa en los mercados peruanos vía Buenos Aires, sin que los comerciantes limeños, que monopolizaban anteriormente todo el tráfico mercantil, obtuviesen beneficio. ¿Qué les pasa a estos? Pues como en México, que a muchos de los hombres de navíos de registro pues no les queda mejor alternativa que instalarse cada vez más tiempo allí, penetrar más tierra adentro para distribuir las mercancías como mejor pudiesen y tratar directamente con los comerciantes no mayoristas limeños, sino con los comerciantes medianos o incluso minoristas. Y ello supuso pues un golpe más a esos grandes comerciantes limeños en el proceso de su alejamiento del control del ciclo comercial. Y su única esperanza de sobrevivir consistía en reclamar de nuevo el restablecimiento del régimen de los galeones, el mismo contra el que habían estado conspirando y oponiéndose durante el último cuarto de siglo. Es decir, lo que querían era que se mantuviese, en teoría, el sistema de flotas y galeones y boicotearlo en la práctica mediante el sistema que intentaba describir del chantaje colonial. Lo más conveniente para sus intereses era mantener ese régimen tradicional de flotas y galeones, pero que en la práctica no funcionase, que era lo que más se asemejaba a la consecución de una autonomía comercial a la que aspiraban. La suspensión de flotas, con ello acabaré, en 1739, y su reemplazo por la multiplicación de los navíos de registro, significa, por lo tanto, para los comerciantes americanos mayoristas un rudo golpe, ya que supone el fin de la autonomía que habían conseguido y de la exclusividad en el trato con los mercaderes metropolitanos que habían logrado en las dos décadas anteriores. Con los españoles de la península ya rondando por todas partes y vendiendo legalmente, no solamente en la capital, sino en el interior del país, el capitalista criollo vio cómo se le quitaba no solamente su fuente de beneficios, sino también su principal medio de vivir. Además, el hecho de que los comerciantes metropolitanos vendieran directamente a los minoristas de las colonias supuso una competencia más fuerte para los géneros de contrabando que las mercancías transportadas en las flotas y galeones, ya que excluía a los intermediarios y reducía considerablemente el precio que el consumidor tenía que pagar por el género, por la mercancía europea, haciendo que el contrabando fuese en este caso menos rentable. Es decir, en este caso la lucha contra el contrabando resultó relativamente más eficaz. Pero si los comerciantes americanos vieron que su prosperidad futura estaba conectada con el restablecimiento de las antiguas flotas, los metropolitanos no coincidieron con ellos en su deseo de retornar al antiguo sistema comercial. La suspensión de flotas crea unas condiciones favorables a su objetivo: destruir a los intermediarios coloniales, controlar en mayor grado el mercado americano, pero posteriormente, a los pocos años, cambió la situación respecto a la Nueva España frente a la del virreinato peruano. Vieron que cuando funcionaban las flotas era posible transportar la mercancía en un solo cargamento, que a partir de entonces requería diversos navíos de registro. La arribada de mercancías a América en cantidades en ocasiones no planificadas podía causarles menoscabos. Con las flotas era posible regular mejor los suministros, y con los navíos de registro existía el inconveniente de tener que pasar mayores temporadas en América, adentrarse hacia el interior del país, hacia los mercados en ocasiones desconocidos, vender aquí y allá y colocar la carga poco a poco y permanecer durante más tiempo y, por lo tanto, acrecentar los gastos inherentes al tráfico mercantil. Los comerciantes hispánicos sacaron la conclusión de que a la larga también lo que más convenía a sus intereses era utilizar a los intermediarios capitalistas de las Indias que emprender una cantidad importante de operaciones a pequeña escala. Por consiguiente, también el consulado de Cádiz acabó finalmente secundando a los de Lima y a los de México y recomendó a la corona que al restaurarse la paz se restableciese el régimen de flotas y de galeras. Tanto ahí, tras discrepancias, acabamos con coincidencias entre comerciantes americanos y españoles en sus objetivos de intentar restaurar las flotas y los galeones. Si los indianos habían resistido a comerciar con las flotas y habían practicado la táctica del chantaje colonial, y los españoles se habían esforzado por excluir a los intermediarios, a partir de la culminación del conflicto, en los años podríamos denominar de la posguerra, en esa década larga que va de 1738 a 1750, ambas partes se dan perfecta cuenta de que creen que se necesitan unos a otros. Sin embargo, el método de comerciar a través de los navíos de registro tuvo sus consecuencias. Ferias en Portobelo jamás volvieron ya a celebrarse. Por lo tanto, el virreinato del Perú ya no recibió galeones y siguió abasteciéndose de la metrópoli vía navíos de registro que utilizaron, como he citado, cada vez más el puerto de Buenos Aires, que creció a partir de entonces de manera importante. Y en cuanto a Nueva España, sí tuvo lugar una reinstauración de las flotas, pero una reinstauración tardía, a partir de 1757, y la situación de hecho jamás volvió a ser como antes. Los flotistas sí realizaron a partir de entonces la mayor parte de sus transacciones con los pequeños comerciantes de Nueva España, para escapar del control rígido, estricto y no favorable para ellos de los grandes mercaderes mexicanos. Pensemos que su número ya había disminuido durante precisamente la guerra, durante la época del conflicto, porque los navíos de registro pues los habían hecho innecesarios y, por lo tanto, nos encontramos con que la clase mercantil criolla de 1757, cuando retorna la primera flota, no es la misma que la dos décadas anteriores, la de 1738-39, cuando se desencadena la guerra. Por lo tanto, estos comerciantes tampoco tienen el poder, tampoco tienen la capacidad de dominio y de control de los mecanismos mercantiles que tenían antes. Por tanto, la conclusión en definitiva, y con ello acabo, es que los años de guerra, los años del conflicto, la década que media entre la declaración de guerra anglo-española de 1739 y la restauración, la paz de Aquisgrán y la restauración de la flota de Nueva España, varían fundamentalmente la estructura comercial de ambos virreinatos. Muchas gracias.